Las personas plenas experimentan satisfacción personal. Para alcanzarla, debemos eliminar los pensamientos tóxicos que producen temores y emociones, como el desánimo o la ira constante. Busquemos lo que está evitando que experimentemos plenitud. Soltemos los temores y emociones reprimidas. Para tener bienestar, debemos amar, porque el amor produce armonía y paz. Cuando alguien ama, demuestra misericordia, no se irrita fácilmente, sino que tiene dominio propio. Una persona plena perdona y de esta manera crece en su vida espiritual porque se libera de cadenas que le atan. Venza todo aquello que le impide desarrollar su potencial y recorre el camino a la realización personal. La plenitud no es algo que alguien le otorga, es una conquista personal.
Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, su coanfitrión. Permanezca conectado con nosotros para escuchar consejos que le permitirán desarrollar un hogar saludable.
Tenemos el honor de estar con nuestro buen amigo Miguel Leitón. Miguel es orientador. Y hablando de este tema del matrimonio, es el tema de preparándonos para la aventura del matrimonio. ¿Cómo sé que estoy listo para casarme?
Yo creo que uno no siempre va a estar 100% seguro. Uh-huh. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Uno no va a estar 100% seguro. Pero sin embargo, uno va a estar ya en un momento donde uno dice, con esta persona yo sí me veo el resto de mi vida. Con esta persona puedo hacer puedo tener un proyecto de vida juntos. Yo creo que cuando uno ya está con esa persona y comienza a compartir valores, comenzamos a ver que nuestros proyectos de vida se pueden unir, de irnos a ver, salir, compartir actividades, de repente ir a las iglesias. Es decir, ese estar juntos, uno comienza a ver que esta persona tiene algo que me está complementando. Porque uno se complementa inclusive desde el noviazgo, no solamente en el matrimonio. Ya en el matrimonio uno se va a complementar de otra manera, pero en el noviazgo uno comienza a complementarse. Uno comienza a ver que el novio, la novia le ayuda para crecer. El novio, la novia, lo impulsa para alcanzar sueños. Le gusta estar en actividades con uno. Y ese tipo de cosas lo complementan. Pero uno va a sentir nervios. Uno va a preguntarse, ¿será? Uno va a decir, ¿lo podría hacer bien? Yo recuerdo que una de las cosas que me preguntaba a la hora de casarme es, ¿iré a ser un buen esposo? ¿Se me irá a olvidar que estoy casado? Recuerdo que una vez me pregunté, digo, ¿se me irá a olvidar? Yo le dije, Dios, ¿se me va a olvidar algún día? Y le pregunté a algunos casados y me dijeron, eso nunca se le va a olvidar. Y son miedos normales, son sentimientos normales que hacen que esta decisión de casarse pues sea, vaya por un buen paso. Así que yo el matrimonio lo recomiendo. Yo recomiendo a todas las personas el matrimonio, pero recomiendo dar ese paso preparándose. Porque en la preparación es donde viene esta confianza de decir, okay, estamos bien, vamos bien. Pero cuando lo hacemos sin prepararnos, cuando lo hacemos sin saber a lo que vamos, entonces ahí yo sí creo que algunas parejas pueden tener algunos conflictos. Pero cuando yo me preparo, cuando a mí me dicen lo que puede pasar, cuando a mí me hablan que vamos a discutir, cuando a mí me dicen que hay que tomar en cuenta lo de las finanzas, cuando me hablan que vamos a toparnos con la familia política, cuando me dicen que ella puede cambiar y va a cambiar en algún momento su manera de ser, ese tipo de cosas me preparan para cuando ya esté casado, decir, ok, aquí estoy.
Siempre recomendamos en Enfoque a la Familia que las parejas que desean establecer una relación de matrimonio se preparen, porque las estadísticas dicen que una pareja que por lo menos lleva 6 sesiones de consejería disminuye la incidencia de divorcio en un alto porcentaje. Pero una pareja de jóvenes que recién sale del colegio, se enamoraron desde los 15 años, ahora tienen 18 años. Él dice, yo la amo, es que ya no soporto más, yo quiero ya vivir con ella, yo quiero casarme. ¿Estará lista para casarse?
No se case. La gente, hay una frase muy interesante que dice, no hay edad para el amor. Uh-huh. O sea, la frase es cierta, no hay edad para el amor. Uno se puede enamorar en cualquier momento. Desde chiquillos, cuando uno trabaja en escuelas y colegios, estudiantes de 10 años que le dicen a uno, profesor, estoy enamorado. Sí, sí, está enamorado, es cierto. Muchachos de 15, 16 años que le dicen, estoy enamorado, sí, estoy enamorado. Es decir, no hay una edad para el amor. Sin embargo, hay un momento en la vida que creo que es el más conveniente para tomar la decisión de establecer un proyecto de vida con alguien para toda la vida. Es que esa es la diferencia.
¿Cuál es ese momento?
Yo creo que es cuando ya salen del colegio, creo que cuando ya tienen avanzada la carrera, cuando ya tienen un trabajo estable, cuando ya tienen un perfil de lo que quieren hacer, cuando ya tienen una visión de vida con claridad. Yo no creo que a los 18, 19 años alguien ya tenga ese perfil de vida claro, esa forma de pensar de una manera madura. Ahora bien, aquí aclaro, alguien nos puede estar escuchando y puede decir, bueno, es que mis papás se conocieron a los 15 y se casaron a los 17. Es que mi abuelita se casó a los 15 y acaban de cumplir 60 años de estar casados. Uno no puede convertir la vivencia de otra pareja en la norma.
¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente?
Las circunstancias que se viven. Es totalmente diferente. Una pareja que se conoció hace 40 años y se casa a los 16 años es totalmente diferente a la realidad hoy en el 2016. Hay cosas muy diferentes. Hay vivencias que esas personas no tuvieron. Se conocieron tal vez en la comunidad, solamente estaban ellos dos, nunca salían, no tenían otras opciones en cuanto a estudiar, a una visión de mundo más amplia, sino que la visión por la cual fueron educados es tenga cierta edad, cásese y quédese en la casa.
Claro, entonces estamos hablando de dos elementos particulares. Uno, antes se maduraba más temprano porque se asumían mayores responsabilidades. Y dos, el entorno facilitaba que la estructura del matrimonio pudiera iniciar más temprano.
Correcto.
Hoy hemos retrasado la adolescencia, hemos convertido en personas inmaduras a nuestros adolescentes, retrasando la adolescencia, van más tarde. Y lo otro que estás mencionando que es interesante es que hoy la capacidad de interacción o la distracción que hay es mayor.
Por supuesto.
Antes de continuar con el programa, queremos hacerle una pregunta. ¿Le gustaría tener un matrimonio para toda la vida? Este es el curso que hemos creado en Enfoque a la Familia para usted. Está dedicado a los matrimonios que quieren profundizar su relación y cómo hacer que el amor perdure. Sixto Porras comparte claves para que la relación permanezca a través de compromiso y crecimiento espiritual. Comparte estrategias para la comunicación, resolución de conflictos y las tareas domésticas, y da recomendaciones sobre cómo mantener nuestro tanque emocional lleno. ¿Cómo acceder a este curso? Visita el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo repito, enfoquealafamilia.com/cursos. Inscríbase a este curso y tendrá acceso a este y a decenas de recursos más sobre matrimonios que le capacitarán para tener un matrimonio para toda la vida. Continuamos con el programa.
Hablando sobre el tema cómo prepararnos para el matrimonio, ¿qué debo de haber alcanzado antes o debemos haber alcanzado antes para decir que estamos listos para casarnos?
Cuando yo hice el curso de matrimonio, una de las preguntas que me hicieron los pastores que estaban dándonos las consejerías fue muy interesante. Recuerdo que hablamos acerca del amor, hablamos de la fidelidad, hablamos de la intimidad, hablamos acerca de la familia política, hablamos acerca si queríamos tener hijos, y todo eso está muy bien. Pero él dejó una pregunta para el final. Él me dijo así, Miguel, y le digo, sí, don Mario, y se llama el pastor, sí, don Mario. Quisiera preguntarte algo, dígame, don Mario, ¿usted se casa hoy? Digo, sí, don Mario, ¿usted puede mantener a su esposa solo, sin que nadie le ayude, solo? Me le quedé viendo y yo, ¿pero por qué pregunta eso? No, no, le pregunto, ¿usted puede mantener a su esposa solo? Y le digo, sí, claro. Bueno, está listo.
Bueno, esa pregunta hay que seguirla haciendo.
Y le digo, ¿cómo? ¿Está listo? Y me dice, sí, es que ya llegaste a un punto de madurez económica, madurez emocional, madurez como hombre, su relación de pareja ya llega a un punto de madurez que ya les permite decir, podemos solos.
Muy bien.
Y a mí Viera que esa pregunta me gustó muchísimo. No tanto centrarse en el tema económico, porque no es nada malo que una pareja que recién se case, el papá o la mamá les ayude a la compra de un terreno o a la compra de una casa. Eso no es malo, sino que la pregunta de este pastor iba encaminado a eso. El matrimonio se enfrenta solo. ¿Está listo para enfrentar esto solo? ¿Con su esposa? ¿Solos? Sí, estamos listos, adelante. Por eso creo que una persona de 17, 18, 19 años todavía no está preparada totalmente para enfrentar esto solo, porque el matrimonio se enfrenta solo. Es decir, somos Nuri y yo que vamos a tomar decisiones.
Esto significa que debemos haber alcanzado una madurez intelectual, una madurez emocional, una madurez social y una madurez económica que nos permita responder la pregunta que estamos listos para encarar la vida por nosotros solos.
Correcto. Listos, listos.
Eso es importante.
Listos, solo. Así me dijo él, ya está listo. Uh-huh. Entonces, yo le dije, mira, nunca lo había visto de esa óptica. Y cuando él me dijo, ya está listo, uno se sintió seguro. Yo recuerdo que le dije a Nuri, estamos listos ya.
Bueno, usted tenía la ventaja de tener un pastor cerca que les orientó, recibieron, imagino, un curso de preparación como lo hicimos nosotros, pero puede que nos escuche una pareja y diga, nosotros queremos casarnos, pero no encontramos a nadie que nos pueda asesorar cerca. ¿Cómo ellos podrían prepararse?
Yo creo, Sixto, que esa es una muy buena pregunta. A mí me parece que los dos deberían sentarse y hacer una lista, cada uno por separado, eso sí, y después compartan las respuestas. Creo que la primera pregunta es, ¿por qué queremos casarnos? Uh-huh. ¿Qué nos lleva a casarnos? Creo que una segunda pregunta es, ¿qué hay en él o qué hay en ella que me da seguridad para tomar la decisión de estar con él o con ella para el resto de mi vida? O sea, ¿qué seguridad me infunde él? ¿Qué seguridad me infunde ella? Y luego creo que una tercera pregunta es, ¿hemos alcanzado la madurez? ¿Hemos alcanzado la madurez emocional, espiritual? ¿Es una madurez inclusive física? ¿Una madurez económica para tomar esta decisión? Y cada uno que anote las preguntas y luego las respuestas y las comparten. Y en el escuchar las respuestas hay ser honestos y decir, no, todavía nos falta un poco más. Tenemos que caminar un poco más como novios. Tenemos que de repente terminar algún estudio, empezar a trabajar. Es decir, tenemos todavía algún área del carácter que necesitamos pedir ayuda, todavía soy un poco caprichoso, un poco caprichosa, y a partir de esas respuestas ir postergando la decisión de casarse o no. Hay algo que a mí me parece muy importante, es mejor, y tal vez va a sonar muy cruel, es mejor postergar la fecha de la boda que casarse por el qué dirán y luego sufrir y andar llorando y andar pidiendo consejería a los 3-4 meses de estar casados. Es mejor hacer llamadas telefónicas y decirle a los invitados, mire, la fecha se posterga, que yo sé que eso va a dar vergüenza, de repente ya se contrató un salón, que flores, no, en fin, todo lo que se lleva a las bodas. Es mejor pasar ese ratito de vergüenza y el qué dirán, que hacerlo y vivir literalmente situaciones incómodas, dolorosas, y luego pasar la noticia a todo mundo que los que se casaron hace un año ya están en un proceso de divorcio. Y la verdad no es justo, o sea, no es justo cargar un divorcio con 24, 25, 26 años, cuando lo que teníamos que haber hecho es postergarlo nada más, unos meses, buscar a alguien, de repente leer algún libro, sentarnos y decir, mira, es que yo te amo, pero te enojas mucho, ¿qué vamos a hacer? Yo te quiero, pero no logramos ordenarnos en las finanzas. Yo quiero estar contigo por el resto de nuestras vidas, pero necesitamos tomar decisiones en cuanto a tener hijos o no. Es mejor hacer eso, Sixto, que hacerlo por el qué dirán, porque ya se pagó, porque ya la gente no va a devolver lo que uno dio el 50%, en fin. Yo creo que es mejor luego a sufrir y a llorar y a decir, mejor me hubiera esperado.
El día de mañana, Sixto Porras y Miguel Leitón continuarán hablando sobre el tema La aventura del matrimonio. Cómo hacer de la relación un caminar llevadero y no una carga que estar soportando. Les recuerdo que puede ver el recurso recomendado en el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.